ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que tenemos el placer de titular Mirada, Mirada País. Y aquí estamos en este feriado, en este lunes feriado, feriado vinculado con el fallecimiento, la conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, Día de la Bandera. Aquí estamos nosotros en vivo en Radio Cultura en este momento para decirles que estamos en vivo. Son las 14:06:22 y aquí estamos haciendo una temperatura de 13 grados 4 y una sensación térmica igual, pero afuera con el día nublado, porque está nublado desde temprano, desde la mañana. No hay sol en el día de hoy, se siente más el descenso. Pareciera que la temperatura y la sensación térmica tuviera una brecha importante, que no la tiene, pero si salís a la calle la vas a sentir. Al no tener sol y estar nublado, el día parece aún más frío. Y como le decíamos, aquí estamos en este programa, el Mirada País, y aquí estamos en un día especial que tiene que ver con un recordatorio que es a Manuel Belgrano, con un recordatorio que tiene que ver no únicamente con el Día de la Bandera. Uno lo asocia a Manuel Belgrano solamente con la bandera, pero tiene que ver también con la independencia argentina y tiene que ver con uno de los grandes héroes vinculados con la independencia argentina. Cuando nosotros estábamos en vivo también el día miércoles, hablábamos de Miguel Martín de Güemes, que no fue recordado verdaderamente de la misma manera, lo cual en este programa lo vamos a hacer y los vamos a vincular porque nos parece pertinente, porque este programa Mirada País tiene un concepto que es federal. El objetivo es federalizarnos, y si hay una manera de federalizar ha sido este fin de semana, que no es un fin de semana largo de vacaciones únicamente, sino vamos a tender los puentes para una realidad. El día viernes, que fue la conmemoración del fallecimiento de Miguel Martín de Güemes, en donde Salta y todo el noroeste ha sido representado por la guerra gaucha, ha sido representado por los gauchos y campesinos que nos representó Martín Miguel de Güemes, o Miguel Martín de Güemes, algunos lo dicen de una manera u otra. Luego también vamos a decir que los puentes se dieron y se siguen dando vinculados al día de hoy, a la federalización. El viernes pocos sabían de la conmemoración, en donde en Salta tuvo ribetes importantísimos. Vamos a decir que Miguel Martín de Güemes falleció a los 35 años, desangrándose, dejando su vida en pos de nuestro país. Y hoy estamos con el recordatorio de Manuel Belgrano, en donde por lo general el día viernes hubo un acto y se vinculó con el Día de la Bandera, lo cual me parece sumamente importante porque es patrio, pero muchos se olvidaron y muchos no tenían idea en este fin de semana de Miguel Martín de Güemes. Por eso que hoy lo vamos a reflotar en este programa que tiene un concepto y una mirada país. Si en este programa no lo hacemos, ¿en cuál lo íbamos a hacer? Por eso que en el día de hoy hacemos este puente y llegamos al 20 de junio, al Día de la Bandera, uno de los hechos y eventos patrios más importantes, sin lugar a dudas, que no tiene que ver con únicamente flamear la bandera, tiene que ver con llevar la bandera y llevar la bandera en nuestro corazón. Alguien dijo: me hierve la sangre. Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco más de interés por la patria. Sí, me hierve la sangre al observar tanto, pero tantos obstáculos, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. ¿Quién lo dijo? Y esta misma frase vinculada, él también dijo: el mayor obstáculo y enemigo de un pueblo es el miedo. Estamos hablando de Manuel Belgrano. Y este programa titulado Mirada País tiene una concepción y una mirada país interesante, porque es federal, porque eso tuvimos como fundamento cuando lo diseñamos. Y cuando hablamos de federalización, hablamos de que qué mejor federalización que a través de nuestras vías navegables, qué mejor federalización de un país que a través de nuestros puertos, qué mejor federalización de un país que a través de nuestros ríos, qué mejor federalización de un país que a través de nuestra hidrovía, qué mejor federalización de un país que a través de aquello que son como nuestras vértebras, que son como nuestras venas, que son como nuestra sangre. Qué mejor ejemplo, qué mejor metáfora en huesos y en sangre, la columna vertebral y también aquello que pasa y transita por nuestras venas con una mirada país como lo es las vías navegables. Y aquí estamos en la 97.9, porque vos nos sintonizás por la 97.9, y si no, lo haces por www.fmradiocultura.com.ar. Y hoy muchos en este día feriado nos están escuchando, un día que da para radio también, porque es nublado y gris, así es como está el día de hoy. 97.9, la FM, que nos escuchan también tacheros, colectiveros, muchísimos tacheros escuchando esta radio maravillosa. www.fmradiocultura.com.ar nos federaliza a nivel nacional y también nos unifica y tiende puentes y lazos a nivel internacional. www.fmradiocultura.com.ar. Aquí estamos en vivo en este programa y vamos a decir que en esta mirada país yo tengo a un co-conductor, y este co-conductor tiene un nombre y tiene un apellido. Estamos hablando de un genio para mí. Estamos hablando de Julio Insfrán. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Eso de genio me parece que fue medio mucho.
Es que en lugar de toda la lectura de la introducción tuya, que la voy a hacer al cierre, es preferible resumirlo. Genio, capitán fluvial, todo lo que tiene que ver vías navegables, el número uno para mí, Julio Insfrán. Te lo resumí mejor. ¿Cómo estás, Julio? ¿Bien?
Bien, bien. Preocupado por todo lo que nos está pasando. La verdad es que veo que la sociedad argentina deja pasar momentos que pueden ser beneficiosos para el país, y no entiendo cómo acompañan un proceso de decadencia. Esto me preocupa.
¿Qué es lo que estamos dejando pasar para vos, Julio?
Bueno, fíjate, por ejemplo, hoy en el mundo,
sí,
como consecuencia de los conflictos bélicos, sí, se está generando una situación parecida a la que vivió Perón en la Segunda Guerra Mundial. La demanda de alimentos es importante en el mundo,
sí,
y la Argentina es un país que puede proveer muchísimo alimento al mundo. Lo estamos dejando pasar, ¿no? Nosotros no participamos de ninguna manera en aumentar la producción, extender nuestro territorio para poder sembrar mucho más, recuperar las tierras semiáridas, transformarlas en tierras fértiles para aumentar la superficie cultivable, tener una política de transporte para ser competitivo en el mercado.
Bien.
Ofrecer al mundo nuestra producción sin conflictos. En fin, lo estamos dejando pasar, no estamos preocupando por las cuestiones electoralistas,
sí.
Hablamos hablamos mucho del folclore, somos, sí, somos folcloristas, porque la verdad, por ejemplo, hoy es cierto, estamos hablando de Manuel Belgrano, y Manuel Belgrano en su filosofía, en su propuesta fue clara.
Exacto.
En dos grandes temas. Primero fue el creador de la Escuela Náutica.
Exacto.
Fue el creador de la Escuela Náutica, y él decía que no podíamos permitir que otro país transporte la carga que debíamos transportar nosotros, que para eso él creaba la Escuela Náutica. Y fíjate otra cosa más, y lo hizo contra Quintín Marea, no es que la creó alegremente, la creó en contra, en aquella época, de la corona española.
Por eso yo te decía, Julio, que tenía tanto interés de hacer este programa en vivo, fundamentalmente, aunque yo soy obsesiva y hago todos los programas en vivo también en los feriados, pero Manuel Belgrano, pocos saben, yo estuve también analizando y leyendo, y lo hice puntualmente vinculado a este aspecto que estás diciendo. Ha sido, y no todos lo dicen, y en los discursos jamás se habló casi, que ha sido el creador de la Escuela Náutica en nuestro país. Un hecho trascendental, justamente hoy, hablando de una mirada país. Vos, como dijiste, tenía claramente una mirada país, Manuel Belgrano. Lejos de lo que estamos teniendo hoy y hace un tiempo. Esto incluye ya sea oficialismo como oposición, ¿no es así?
Pero escuchame una cosa. Frases históricas de Manuel Belgrano. Él, por ejemplo, decía que los países civilizados no exportan materia prima sin antes transformarla localmente. De lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. No exportemos cueros, exportemos zapatos.
Es verdad.
Esto lo decía Manuel Belgrano. Manuel Belgrano decía esto. Y nosotros hoy hemos destruido nuestra industria nacional,
sí,
para ser competitivo en el mundo. Pero lo más grave de todo esto, que no es obra de un gobierno.
No.
No, es obra de varios gobiernos que vienen ya hace 30 años gobernando la Argentina. 30, 40 años.
Sí.
No hay políticas de desarrollo. Vos ves al presidente hablando hoy en Rosario.
Sí.
Y cuesta entender lo que quiere decir, porque una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace.
Sí.
Pero no es el único político que hoy tiene esa imagen. Todos los políticos,
claro,
prácticamente en la Argentina, dicen una cosa y hacen otra cosa.
Exacto.
Bueno, hemos perdido el rumbo. Ahora, tenemos una sociedad que también acompaña eso. El otro día, visto en un video, una afirmación sobre el movimiento que hicieron hace una semana atrás, los piqueteros.
Sí.
Una señora saltando y gritando: soy piquetera,
sí,
con mucho orgullo y no me importa nada.
Sí. Sí, lo vi.
Entonces tenemos una sociedad que le importa un carajo el destino del país, que no entiende cómo mientras le tiremos la comida, está bien. Pero
sí,
encima, otro tema grave, como digo yo, se piensa que eso es un trabajo.
Sí.
Piquetear es un trabajo. Es decir, es un trabajo que ¿quién lo paga? Lo paga el Estado. Y el Estado no produce.
Sí.
El Estado cobra impuestos. No genera bienes. No produce riqueza. No participa en el comercio. El Estado cobra impuestos. Y si el empleador del Estado emplea a más la mitad del país dándole planes, estamos en el horno, no tenemos producción. ¿De dónde vamos a sacar la riqueza que necesitamos para repartir y vivir bien?
Bien. Hay alguien que nos puede dar luz también en este aspecto, y por eso la queríamos tener hoy. Ella es abogada, perito, criminalidad es una de sus grandes funciones. Es miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y preside la ONG De la Mano de Jesús, Marcando Huellitas. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona. ¿Qué mejor que hablar de esta temática con ella, con Mercedes Suárez? Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Un placer tenerte en este programa y feliz Día Patrio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandra, el honor es mío y feliz Día de la Patria para todos, haciendo honor en este día especial trabajando socialmente, y gracias también por la deferencia de tenernos en cuenta a nivel institucional, y por supuesto, sin lugar a dudas, saludar también a Julio Infraín, una eminencia que a quien admiramos muchísimo.
Bien, cada vez vamos mejor con Julio Infraín. Yo genio y vos una eminencia. La verdad que hoy a Julio se va a quedar chica si tiene una remera, una camisa, no sé si cuando termina el programa le va a terminar entrando. Yo creo que la va a terminar rajando, porque hoy estamos aumentando tu autoestima, Julio.
Sí, la verdad, bueno, yo también estoy muy contento con la compañera. Pues me sorprendió muchísimo la vez que la conocí, lo fui a ver, su desarrollo social y a pulmón.
Sí.
Ellos están manejando comedores,
sí,
pero no reciben subsidios del Estado para sostener el comedor, no. Militan, consiguen las mercaderías, hacen kermeses, juntan los fondos necesarios para comprar la mercadería, y así tiene una asistencia enorme en los chicos. Realmente un trabajo meritorio para la gente que no es millonaria,
sí,
ni le sobra la plata, digamos, por eso tengo mucho aprecio y además muy interesada en las políticas nacionales. Soy una compañera que entiende claramente el camino que deberíamos seguir.
Bien.
Para el desarrollo económico. Es muy importante eso.
Mercedes,
es una de las compañeras con mayor conciencia en ese sentido, ¿no?
Hablando justamente de esto, ¿cómo ves primero, y después nos vamos a adentrar a los distintos puntos, pero cómo ves primero la coyuntura económica, política y social, que vos también, aparte de verla, la estás viviendo? Contame, ¿cuál es tu análisis, Mercedes?
Muy, muy difícil, muy, muy difícil. En el área económica, la verdad que es terrible lo que pasa a nivel nacional, porque hay que ver el tema laboral, que hay un déficit terrible, terrible en la juventud. El trabajo es imprescindible, pero hay que cambiar muchas normas para que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral y no tener que trabajar tanto como lo hacemos nosotros y muchas instituciones en el área social, en este caso esencial, porque estamos hablando de alimentación.
Exacto.
Tenemos nosotros conocimiento con respecto a los niños, la mala alimentación, la verdad que chicos malnutridos, es terrible, muy triste.
Imagino que en este mano a mano, justamente en tu ONG, de la mano de Jesús, marcando huellitas, ¿cuántos testimonios tendrás? ¿Qué es lo que sentís al respecto?
Impotencia. Mucha impotencia, porque nosotros estamos tratando de construir la manera de poder solucionar, y no podemos, muchas cosas no podemos solucionar, pero sí las gestionamos para que las obligaciones que tienen hoy los funcionarios que cumplir no lo hacen, tratamos de fusionar haciendo el trabajo que tenemos para con la gente, especialmente con los niños.
Bien.
En todas las áreas, no solamente en el área social, sino también en el área cultural,
claro,
educativa, emocional, en el área de violencia de género. También tenemos un equipo excelente de trabajo profesionales que están en nuestro equipo, porque al ser ONG nuestra matrícula es nacional,
sí,
y trabajamos en todo el país.
¿Cómo nace de la mano de Jesús marcando huellitas?
Hace ya 15 años que trabajamos socialmente sin fines de lucro, como claramente lo decía Julio. Es todo a pulmón, y existe el verdadero amor al prójimo. Tenemos la militancia incorporada, somos peronistas de ley.
Sí.
Y siempre, siempre, siempre bregando también por la justicia social. Y un día determinado, pasando por un colegio, veo chicos que salían con sus mamás, y dio la casualidad o causalidad escuché decir a uno de los nenes, mamá, ¿comemos hoy? Y la mamá le dice, no, hoy no tenemos para comer, pero vamos a ver qué es lo que consigo para mañana. Y eso fue el detonante para decir, no, acá me voy a involucrar y lo voy a hacer hasta lo imposible para poder ayudar a la gente que necesita alimentos. O sea, porque estamos hablando, vuelvo a reiterar, perdón la redundancia, pero estamos hablando de alimentos.
Es que está bien lo que estás reiterando, Mercedes, porque uno a veces habla de un psicólogo muy importante en su momento que hablaba de la pirámide de Maslow. Sí. Y la pirámide de Maslow, uno la tiene que reiterar cantidad de veces, lamentablemente, para que se haga algo. Porque una cosa es darse cuenta y otra cosa es darse cuenta y no hacer nada. Entonces, hay veces que hay gente que se da cuenta, pero no hace nada, lo cual en el correlato no implica nada. Y en la dirigencia política a veces ni siquiera se dan cuenta. Maslow hablaba de que hay una necesidad, que es las necesidades básicas, habla. Que cuando una necesidad está insatisfecha, se habla de carencia. La primera que hay que satisfacer es la necesidad de alimento. Es simple, es sencillo. Si no, no se puede acceder a la otra necesidad, que es la otra carencia, necesidad de vivienda. Es decir, la base es el alimento, después tener un techo y después se puede hablar de una seguridad interna y externa. De ahí en adelante no se puede hablar más de nada. Entonces, si no está la primera de las necesidades satisfechas, que es lo que vos decís que repetís, pero es fantástico que lo repitas, porque todavía hay necesidades básicas insatisfechas vinculadas con el alimento. Hay más pobres, y cuando hablamos de pobreza, hablamos de hambre en nuestro país. Y eso es lo que vos estás trabajando. Hay hambre, y hay cada vez más hambre. Y hay hambre cuando no tenés el estómago lleno. Hay hambre de todo. Hay hambre de alimento, hay hambre de vivienda, hay hambre de seguridad, hay hambre de educación. Hay hambre. El hambre trasciende aparte el alimento. Hay hambre en la vida de la gente. Hay hambre. Hay hambre también de dignidad. Hoy en un día patrio, hay hambre. Se necesitan valores. Se necesita de la dignidad. Se necesita. Por algo, Belgrano decía, el mayor obstáculo es el miedo. Y vivimos con miedo y con incertidumbre. Por eso que está fantástico, Mercedes, que lo reiteres.
Sí, lo repito y siempre lo estoy gritando.
Clamando.
Vientos, porque digo, ¿cómo puede ser que en un país tan rico haya chicos con hambre? Y hay pobreza de verdad. Nosotros en este momento estamos trabajando también socialmente en un barrio que se llama 2 de Abril. Venimos de otro barrio que venimos colaborando con nuestra institución, donde simplemente observamos y ayudamos por sobre todas las cosas, ¿no? Por supuesto, y estamos viendo en este preciso momento abuelos que están viniendo a buscar su plato de comida, niños, familias, muy, muy, muy humildes. ¿Y cómo puede ser que pase esto en un país tan rico?
Y es lo que está pasando y es lo que estamos viviendo. Y fíjate cómo se unen las polaridades a veces, se unen los niños y los abuelos, porque los abuelos en un determinado momento son niños, pasan a ser niños, pasan a tener las mismas necesidades. Fíjate que a veces uno dice un abuelo es como cuidar un niño, y es así. Y es así, se termina unificando y termina siendo un círculo.
Mercedes, esto puede modificarse, pero simplemente es cuestión de involucrarse, hacer lo que hay que hacer, porque si nosotros, que no tenemos una función pública, lo podemos hacer, los funcionarios perfectamente pueden ocuparse y tienen las herramientas y los elementos necesarios para poder solucionar, no gestionar, solucionar.
Mercedes, justamente te iba a preguntar eso.
Con los alimentos.
Si estuvieras delante del presidente, de los ministros, de la dirigencia política, si estuvieras delante del intendente de Almirante Brown, vamos a ir bajando y vamos notando todas las escalas, porque todos podemos hacer algo desde nuestro lugar. ¿Qué le dirías?
Que recorran los barrios y que vengan y vean, que se involucren con el vecino. No solamente escuchar, porque escuchar y la foto es fácil, lo puede hacer cualquiera, pero de involucrarse, venir, estar, acompañar y hacer.
Bien, y en el hacer, ¿cuáles crees vos que son las principales y las primeras medidas que se necesitan ahora mismo?
En este momento, organización y compromiso con la gente.
Bien.
Con el pueblo, el vecino.
Clarísimo. Julio, ¿le querés preguntar algo a Mercedes?
¿Cuántos chicos participan en la asistencia que están haciendo ella?
Nosotros, en nuestra institución, tenemos registrados 1.800 niños y las familias completas en total son 4.000. En nuestra institución.
¡Qué bárbaro!
Aparte de los otros barrios que recorremos, como ahora, ejemplo, 2 de abril, que son acá en este barrio que estamos dando asistencia en este momento, 300 familias.
Bueno, este es un botón de muestra.
Sí.
De lo que se puede hacer cuando sí. hay voluntad, cuando hay voluntad.
Sí.
Y además eso le sumamos a la voluntad, le sumamos el poder político.
Claro.
¿Cómo no vamos a cambiar el país?
Sí.
Tenemos que cambiar el país. Ahora, cuando no hay desarrollo económico y hay miseria, el país pierde todo. La democracia la vamos a perder. ¿Por qué? Porque con las necesidades sociales que tenemos, la gente primero trata de sobrevivir y después de sostener valores superiores. Y es ahí donde entramos en un camino directo para volver a sufrir dictaduras y todo ese tipo de cosas que es tan común en Latinoamérica y por supuesto en nuestra historia. Estamos en una situación muy muy jodida.
Sí.
La Argentina puede perder la democracia.
Sí.
Es un proceso que se va viviendo, se va desintegrando, se va degradando y la sociedad no reacciona. Y esto es lo que a mí me preocupa, por eso decía al principio que estaba preocupado.
Sí. Clarísimo. Mercedes, te agradecemos mucho y le mandamos un cariño muy grande en este momento a toda la recorrida, que en realidad deberías estar haciéndolo con la dirigencia política, en este caso en el barrio 2 de Abril, un cariño muy grande absolutamente
sí,
a todas
sí,
las familias.
Gracias y a ustedes también, la verdad que un honor que nos den este valioso tiempo para poder participar y contar un poquito de la temática de trabajo social que hacemos sin fines de lucro. Y ahora, bueno, terminamos acá y vamos para Longchamp también. Y yo creo, como claramente comentaban ustedes recién también en el programa, Argentina necesita un modelo de unidad nacional. Yo creo sí. que todos con trabajo es el esfuerzo para consolidar la Argentina que necesitamos con inteligencia. Con inteligencia.
Es increíble, Mercedes, que uno lo único que esté pidiendo para mejorar un país es trabajo. Es lo único.
Trabajo, que es lo imprescindible.
Y sí, no perder la, sí hacia la dignidad.
Acá hablando con la gente.
Claro.
Todo el tiempo es la misma misa. La cultura del trabajo.
La misma dignidad
del trabajo.
La misma. Gracias, Mercedes. Cuídate mucho. Un cariño muy grande.
Un honor, Dios los bendiga. Muchísimas
gracias.
Gracias
a vos también. Okay. Ella es abogada, perito en criminalidad, miembro de Mujeres Criminalistas Internacional y preside la ONG De la Mano de Jesús, Marcando Huellitas. Salidas al aire como estas son las que a uno hacen feliz poder trabajar un día feriado. La verdad que te dan alegría porque sentís que en algo, aunque sea dentro de la arena un grano, podés ayudar, podés colaborar, por lo menos difundiendo, por lo menos clamando. Y me hizo acordar a cuando hablaba Mercedes, que fíjense que el himno dice grito sagrado, y yo creo que estamos gritando, gran parte está gritando. Además, pertenece al PJ de Almirante Brown y desarrolla actividades sociales en comedores de la zona. En este momento lo está haciendo, allí en el 2 de abril. Después va a Longchamp. Sí, ella está de recorrida, la verdadera recorrida, no la de la foto, la recorrida, la de pisar el territorio. Pisemos. Gracias a Mercedes Suárez.
Mirada País es la realidad marítima, portuaria y fluvial de nuestra historia. Hasta las 15, por Radio Cultura 97.9. Thank you.
recién en nuestro separador hablábamos de unidad y hablábamos de vías fluviales y hablábamos de puertos. Llega el momento de él. Él es capitán y trabajó tanto en los remolcadores de empuje de la hidrovía como en los puertos. Un placer tenerlo en este día patrio. Feliz día, también le decimos a él. Y buenas tardes, Carlos Alberto Torres. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto escucharlos. ¿Cómo están por ahí?
Un placer, Carlos Alberto. ¿Cómo te dicen, Carlos Alberto? ¿Cómo te dicen más habitualmente? ¿O Carlos Alberto, al estilo telenovela?
Eso habrá pensado mi madre. No, pero me dicen Carlos.
Carlos, Carlos, vamos con Carlos entonces. Julio ya está con nosotros, Carlos.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Capitán Eduardo. Bueno, acá estamos compartiendo el espacio, difundiendo nuestra profesión y nuestros sacrificios y nuestros problemas. Contame un poco cómo está la situación ahí en la zona donde vos estás, con respecto al trabajo, cómo está la cuestión, si hay mucho movimiento, pocos movimientos, si los barcos que sacan el cereal de la Argentina siguen entrando, ¿cómo está?
Bueno, mira, en estos momentos la gente de Necochea, específicamente, que es el puerto donde yo estoy, donde vivo, está trabajando arduamente, intensamente. Te diría que más que nunca es récord la salida de cereal de acá del puerto de Necochea, que se ha convertido en el puerto de aguas profundas del país. Está dragado a 50 pies y eso hace que los barcos vayan y vengan continuamente. Los barcos son de mucho porte, pero hay muchos cargadores y los cargan muchísimo. La gente está trabajando muchísimo, realmente es muy ardua la tarea.
Y cuando hablamos, vos estás diciendo empuje de la hidrovía como en los puertos. ¿Cómo ves la situación hidrovía?
Bueno, ahí es donde realmente estamos quedados. Acá el capitán es una autoridad en ese tema. Yo, al igual que él, fui capitán de empuje durante mucho tiempo y tuvimos la satisfacción de proveer a todos los puertos del litoral de combustible a través de barcazas. Cargábamos en San Lorenzo o en Buenos Aires y la llevábamos de arribada, varias barcazas de más de 5.000 toneladas cada una, a puertos como el de Barranqueras o si a veces hasta Paraguay hemos llevado combustible. Hoy en día todo eso es triste, pero no existe. No, al principio fue por la bajante del río Paraná, pero hubo negociados de parte de otras empresas que cambiaron las banderas, pasaron las banderas paraguayas y bueno, hemos quedado totalmente desposeídos de todo el litoral del norte.
Ahora se está viviendo una situación que se está hablando, que tiene que ver con el paro de transportistas y este tema del gasoil. ¿Cómo lo estás viviendo vos, Carlos?
Bueno, acá específicamente en Necochea, el cereal es traído de campos aledaños, de ciudades muy cercanas de Necochea, pero pese a eso se está sintiendo. Los transportistas están siendo limitados en la carga de combustible, no les dan el tope de combustible que tenían habitualmente, no cargan libremente, digamos.
Bien.
Los van administrando.
Bien. Y en esta coyuntura, ¿cómo ves la situación de las vías navegables y qué se requiere para buscarlos hoy en día? ¿Qué medidas?
Mira, fundamentalmente hay que arrancar con un cambio radical sobre la ley de la marina mercante. Nosotros nos estamos quedando sin barcos, sin legislación, se están preocupando por quién draga el río, por quién lo mantiene. Y lamentablemente nosotros en la Argentina ya no tenemos barcos. No sé la edad de ustedes, no la voy a preguntar, pero Julio como yo vivimos un apogeo de barcos de Elma, de barcos de flota. Hoy en día no existen barcos propios, no tenemos barcos argentinos.
Es verdad. Los puertos están todos y me han mandado, y también a Matías Luque, que está aquí, nuestro productor en un día feriado. Gracias por estar, Mati. También nuestro operador, si no, no estaríamos al aire. Charlie, muchísimas gracias, Charlie Vázquez. Y estaba viendo cantidad de videos que me mandan en donde los puertos están llenos de buques extranjeros, de barcos extranjeros, de barcazas extranjeras.
Perdón, te diría que todos los barcos que sacan carga de la Argentina son extranjeros. Estos barcos que está diciendo Carlos, que entran al puerto, son todos barcos extranjeros.
Exacto.
Lo único que son argentinos son los remolcadores que asisten a entrada y salida de los barcos. Pero después, todas las bodegas que entran y llevan y traen carga en Argentina son extranjeros.
Por eso, teniendo en cuenta una mirada país, tanto Julio como Carlos, es momento de actuar. ¿De qué manera para vos, Julio, y para vos, Carlos? Primero, Julio.
Bueno, nosotros tenemos que sacar normativas. Para eso creo que este año es una gestión que estamos preparando, ¿no?, para poder encararlo muy difícilmente en una situación como esta, que no sabemos con quién hablar, pero tenemos que sacar una ley de marina mercante que sea un marco donde las empresas puedan invertir. Si no es negocio la bandera, nadie va a poner un barco a transportar carga. Si el negocio es tener bandera extranjera, ¿qué van a poner bandera extranjera? Y luego fíjate qué situación que vivimos al no tener políticas claras con esta situación.
Sí.
Por ejemplo, si nosotros necesitamos un barco para transportar carga de Barranquera a San Lorenzo y no hay bodega porque no hay,
sí,
entonces se habilita que lo haga una bandera extranjera. Pero encima esa bandera sale más barato porque esa bandera no paga IVA.
Claro.
Entonces nosotros no solamente que perdemos plata,
sí,
sino que además beneficiamos a la economía de los países limítrofes con este tipo de cosas, ni siquiera competimos.
Exacto.
Entonces toda la riqueza que generamos nosotros, el fruto de esa riqueza la beneficia al extranjero. El barco extranjero que entra a sacar carga en la Argentina no deja ningún impuesto.
Exacto.
Lo saca libre de impuesto. Entonces el tema es que lo que se queda en Argentina tiene que sostener un país que no es viable con estas políticas que estamos teniendo. ¿Cómo se transforma esto? Con leyes. Para eso los políticos, los diputados y senadores tienen que laburar en un proyecto de país que sirva para el crecimiento de toda la población.
Bien.
Y poco a poco ir eliminando la pobreza, porque ¿sabes cuál es el problema de la pobreza, además del sufrimiento personal de la persona? Que
¿cuál?
Generamos mano de obra que no sirve para nada.
Sí.
Porque vos no lo podés sentar a una persona que no estuvo alimentado en el momento oportuno, que no tiene el cableado nervioso correcto, no lo podés sentar a manejar una computadora para producir en una máquina, porque no le da la cabeza. Mm. Fíjate que cuando muchas veces la noticia dicen que hoy no pueden interpretar el texto que leen.
Sí.
Eso es porque no le da la cabeza, porque ya tienen un problema de mala alimentación y de mala formación.
Sí, la nutrición y la sinapsis neuronal, decís vos.
Y hace una cosa, y en el mundo, para ser competitivo, tenés que producir competitivamente. Si nosotros tenemos una mano de obra que no funciona, ¿qué competitividad vamos a tener?
No, y aparte lo que dijiste, qué contradictorio. A nosotros se nos coloca el 21% de IVA y a lo que son bancos, barcos extranjeros no tienen ningún impuesto. Es fantástico.
Pero claro, no hay impuesto a la ganancia, no hay IVA, no hay
nada. Claro, no tenés nada.
Claro, entonces no funciona nuestro sistema.
Obvio.
Entonces tenemos que transformarla.
Es decir, ahí, que no hay competitividad en ningún aspecto. No hay competitividad en eso y no hay competitividad ni siquiera en los puestos de trabajo. Es verdad.
Pero claro,
se va perdiendo todo tipo de competitividad, desde lo económico y desde lo social hasta lo político.
Exactamente. Fíjate vos, por ejemplo, hoy, el que quiere fabricar un tornillo necesita tener un torno moderno, torno numérico, que se maneja con una computadora.
Sí, sí, clarísimo.
Ahora, cuando vos buscás ese tipo de mano de obra, no lo encontrás. Porque estamos todo el mundo detrás del plan para trabajar lo menos posible, estudiar lo menos posible y flotar.
Permanecer es terrible, pero es la permanencia. Carlos, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, no hay mucho más que agregar, ¿no? Realmente deberíamos saber qué puerta golpear hoy día.
Claro.
Y esa incertidumbre que estamos teniendo, no sabemos a quién referirnos. Existen pocas personas que estén trabajando denodadamente para la creación de una ley de la marina mercante. Me consta y sé muy bien que Julio ha sido uno de los pioneros en todo esto. Pero cuando logramos llegar a un escalón más alto, después nos vinimos abajo por cuestiones políticas, ¿no? Y así estamos, a la espera de que alguien nos escuche.
A ambos les digo que me llegó la información que va a haber paro portuario. Y el paro portuario se va a empezar a hacer, ya están en medida de fuerza a partir de esta semana. Y va a influir también en todo lo que tiene que ver con transportistas y demás. Pero ya están en movilización, en estado de alerta y declarado a partir del miércoles con gran posibilidad paro portuario. Y están viendo la posibilidad de que el paro sea fundamentalmente en el puerto de Rosario, donde ahí podría haber un descalabro más grande. Julio.
Y el puerto de Rosario es el principal puerto de la Argentina.
Por eso.
Por ahí sale casi el 70% de lo producido en el país.
Por eso que están apuntando allí.
Y eso es consecuencia de la falta de respuesta de los gobiernos, porque los paros se hacen después que hubo muchos reclamos.
Exacto.
Muchos reclamos. Y lo grave de esto, que son decisiones aisladas de un contexto general. Entonces, muchas veces puede producir efectos contrarios, porque si no resolvemos el problema global, si por ejemplo, si no hay una política económica que pare la mano con la inflación, en primer lugar,
sí,
con esta inflación de 70%, estamos hablando de una locura, que pare la mano con el movimiento financiero de los dólares en la Argentina, el productor no puede funcionar, no puede aumentar sueldo, no puede, porque no le da los números, o cierra o trabaja en negro.
Bien, confirmo, porque me acaba de llegar la información, SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores Portuarios, están en paro, movilización, y empieza esta semana. Confirmación, ahí la debida fuente pertinente, paro esta semana. Carlos, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte.
Bueno, ha sido un gusto escucharlos, saludos para todos.
Y cariños a Necochea también.
Bueno, la mejor playa argentina.
La mejor, la número uno, allí vamos a ir. Gracias, cariño inmenso.
Saludos.
Él es capitán y trabajó tanto en los remolcadores de empuje de la hidrovía como en los puertos. Estuvimos con Carlos Alberto Torres.
Mirada País es un invitado que alimenta la soberanía nacional.
Y pareciera que tuviéramos un libreto, pero no hay un libreto. En este programa hay una mirada país. Entonces todo se va concatenando, cada comunicación va llevando a la otra. Justamente hablaba de productores, Julio, justamente ahora vamos a hablar con otro productor y vamos a hablar con un extraordinario productor agropecuario. En estos momentos estamos aquí en vivo en la 97.9 FM Cultura. ¿Qué mejor que hacer patria? Haciendo patria, porque patria es humanidad. 97.9, nos escuchás aquí en vivo, FM 97.9, y si no lo podés hacer a nivel nacional como internacional, con este sentido federal que tiene el programa, www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Agradecerle mucho a nuestros invitados que en un día feriado han estado presentes y estamos recorriendo todos los lugares y estamos hablando también de información de último momento en todos los puntos de vista y con cada uno de nuestros entrevistados y entrevistadas. Ahora le llega el turno a él, un turno muy interesante porque va a hablarnos de un aspecto fundamental de lo que está aconteciendo. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Ahora nos vamos a Rojas, provincia de Buenos Aires. Qué placer tenerlo, Alberto del Solar Dorrego. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz día patrio.
Buenas tardes, igualmente, sí, un día muy importante para todos nosotros, nuestra bandera, ¿no es cierto?
Sí.
Celeste y blanca, que es la que tiene que ondear permanentemente en nuestro territorio.
Bien, Alberto, ya estamos con Julio. Julio, está Alberto con nosotros.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Me alegro mucho de escucharte.
Julio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, estamos bastante conectados todos los días, pero allá lejos donde estás, en la tierra colorada que amo tanto, ¿no es cierto?
Sí, gracias por participar. Lo tuyo es muy importante, muy interesante. No todo el mundo habla todos los días de la visión del productor. Y yo sé que vos sos un, además de ser un gran productor, sos un militante social, porque tenés cargo en las organizaciones de tu gremio, digamos. Y es interesante escuchar tu opinión de lo que está ocurriendo y cómo deberíamos entrar a solucionar nuestros problemas.
A ver, Alberto.
Sí, bueno, les cuento un poco. La Sociedad Rural de Rojas está desde hace prácticamente 2 años trabajando en conjunto con otras 10 rurales del norte de la provincia de Buenos Aires. Prácticamente tenemos la misma concepción de lo que queremos de país, de lo que queremos realmente transformar o en cierta manera terminar con esta,
sí,
con este tema de pobreza generalizada que nos acucia a todos los argentinos. Hay algunos que estamos mejor, otros están peor, pero
sí,
existe en un país que tiene el 50% de pobreza. Bueno, desde esas rurales, desde prácticamente 2 años de una asamblea que se realizó el 18 de enero del 2020, ahí hubo 700 productores, estuvo en ese momento la mesa de enlace, y la consigna era buscar la manera de tratar de revertir la situación y que nos escuchen desde el gobierno y desde otros sectores también, porque la situación desde esa época ahora cada vez fue peor, a tal punto que los índices del país, no solamente del tema económico, sino que desde el punto de vista moral, y no me refiero a la moral general,
sí,
que es la corrupción, lo que es los robos, la inseguridad,
sí,
cuando el país en cierta manera ha dejado de hacer las cosas para las cuales está obligado, ¿no es cierto?, que es educación, seguridad, asistencia a la vejez y todas esas cosas que son las funciones indelegables del Estado, y tenemos un Estado que se ha metido en la vida de los particulares, en la vida privada, a tal punto que lo único que le interesa es cada vez tener más impuestos y sacarle más al que trabaja y al que tiene, al privado, todo el privado. Y esto no es solamente un tema netamente agropecuario.
Es verdad.
Por eso el 23 de abril, cuando fuimos a la Plaza de Mayo, que tuvimos un recibimiento en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
espectacular, al punto de emocionarnos. Yo estaba en una camioneta con mi señora y la gente salía a la calle, gente chicos, grandes, y nos decían, ustedes tienen que ser la punta de lanza. Yo creo que el agro argentino está bien, tiene una importancia fundamental en la economía del país, pero el agro solo no va a sacar el país adelante. Acá lo que necesitamos es que todas las fuerzas privadas de trabajo puedan realmente demostrar la capacidad que tiene la Argentina a producir.
Alberto, es claro que estás hablando de una mirada país muy interesante. Ahora te quiero preguntar desde el punto de vista del agro. ¿Cómo está la situación de Mesa de Enlace, Sociedad Rural y los distintos estamentos y también las distintas situaciones vinculadas con el agro?
Bueno, justamente hace 2 años estaba la mesa de enlace presente y la consigna de la asamblea fue tomar acciones directas. Lamentablemente la mesa de enlace en estos momentos no está escuchando a las bases, vamos a ser claros, no las está escuchando.
Me dijeron, por eso te estoy preguntando.
Sí, las bases tenemos otra visión, tenemos otra visión totalmente distinta en la cual creemos que hay que ir con acciones bastante más duras. No, con esto no estoy diciendo qué hacer, estoy diciendo que el diálogo unidireccional que se tiene con parte del gobierno, que hacen lo que quieren, y lamentablemente la mesa de enlace y algunas instituciones han demostrado una tibieza rayana en la vergüenza, a nuestro modo de ver. O sea, hay ciertas cosas que no se pueden admitir más. O sea, en un diálogo de sordos lo que hay que hacer es ponerse fuertes. Nadie ¿cómo se llama?, negocia con una persona que está arrodillada. Nosotros vemos al sector y a la Argentina arrodillada directamente, mendigando,
sí,
mendigando por migajas, que si no son las retenciones, si no es esto. Y el tema va más allá del tema específicamente económico, como ya dije antes. Acá vamos por otro camino, para toda aquella persona que trabaja, invierte y arriesga en la Argentina, en una Argentina que se ha convertido en un estado que acapara todos los bienes, y lo único, la gente que trabaja, lo único que sabe son prácticamente vasallos. Con respecto a la mesa de enlace, sí, es una crítica muy importante, a tal punto que consideramos que después del 23A se ha demostrado que teníamos razón los que propiciamos esa movida,
sí,
y ellos no solamente no adhirieron, sino que tengo casos especialmente claros en los cuales han tratado de boicotear el 23A, cosa que es más grave todavía. Entonces, ante el fracaso de esta mesa de enlace en lo que tiene que ver con representar realmente a los productores, nosotros consideramos que tienen que hacer un paso al costado las personas que están a cargo y tenemos que buscar otra gente, otra forma de ¿cómo se llama?, de ponerle un freno a este avasallamiento total. Y no es el caso solamente del gasoil, insisto, el gasoil es gravísimo lo que está pasando.
Iba a ir al tema gasoil, y Alberto, te iba a preguntar también lo siguiente, porque el sábado hablé con un dirigente rural de la Sociedad Rural de Córdoba y me decía: Alejandra, se habla de retenciones, pero retenciones es muy difícil que se aplique, porque se necesita el apoyo en el Congreso para realizar las retenciones, y si la oposición vota a favor de las retenciones, ya es pegarse un tiro, dos tiros, tres tiros en los propios bueyes. Ahora, lo que no contaban es con la posibilidad, y te lo quiero preguntar a vos, a ver si las retenciones salen por DNU.
Las retenciones están en este momento vigentes, o sea, lo que haga el Congreso no les importa absolutamente.
Por eso.
Bueno, entonces estamos en una situación de un gobierno que no es democrático, porque se ríe de los otros poderes. No hablemos del judicial. Inclusive la Sociedad Rural Argentina y muchos productores han presentado algún tipo de acción para considerar las que son inconstitucionales, pero no pasa nada, las retenciones siguen vigentes.
¿Y el aumento en las retenciones lo ves posible?
Todo es posible. Yo creo que estamos ante un avance sobre todo, inclusive uno de los puntos que a mí más me preocupa es el avasallamiento de la propiedad privada.
O sea, te iba a preguntar eso.
En el norte hay casos muy graves de gente que está tomando campos en los cuales los propietarios no pueden defenderse. No hablemos del sur y esta invasión foránea que nada tiene que ver con los pueblos originarios, y así estamos ante una situación muy complicada y peligrosa, y ahí es donde los líderes, las personas que deberían liderar en cierta manera y que son nuestros representados, las personas que nos representan, están directamente viendo otra película.
Bien.
No sé sinceramente qué es lo que pasa. Entonces, nosotros, el interior argentino, empecemos porque si bien somos un país de constitución federal, este es un país unitario donde Buenos Aires maneja la cosa.
Es verdad.
Yo vivo en el campo, yo en este momento estoy en mi casa en el campo, soy un pequeño productor o mediano productor de 150 hectáreas.
¿Sabes qué te lo dice? Te lo dice alguien que nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Es verdad, se centraliza todo en la ciudad, sí, de Buenos Aires.
Y te digo, el desarrollo del interior, tengo muchos datos que te podría dar. En Rojas, de retenciones anuales, se van 50 millones de dólares, que son 5 veces el presupuesto municipal.
¡Qué bárbaro!
Eso hace que Rojas, mucha gente no sabe dónde estamos, tenemos los que estamos en Rojas tenemos que decir, Rojas es una ciudad que está entre Pergamino y Junín. o sea, ni saben qué es Rojas. La serie Rojas de suelo es una de las series de suelo, ya en un tema técnico, es una de las series de suelo más importantes en calidad que hay en el mundo. En el mundo. Pero acá no tenemos caminos, no tenemos infraestructura, el hospital no tiene un tomógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Clarísimo. No hablemos de las escuelas y no hablemos del que vive en el campo. Yo voy a cumplir 69 años, si llueve acá, no sé quién me saca si me da un infarto a las 3 de la mañana.
Clarísimo. Alberto, siendo las 15 te tengo que despedir, pero es un placer tenerte y es un placer tenerte para un nuevo capítulo, porque es maravilloso. ¿Te parece, Julio?
Sí, no sé si tenemos tiempo, me gustaría que cuente, que me haga un poco los números. En una hectárea de producción de soja, ¿cuánto le queda al productor teniendo en cuenta los valores internacionales que tenemos y cuánta plata recibe al final el productor en el bolsillo?
Julio, te hago la cuenta muy fácil. En una soja de buen rinde de 40 quintales por hectárea, en estos momentos al productor le están quedando 4.
Con eso dijo todo. Gracias, Alberto. Brillante. No necesitamos más. Clarísimo.
Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a Julio.
A vos.
Voy a estar en Mercedes Corrientes toda la semana que viene. En una de esas podemos hacer una disparada y vernos.
Bien.
Bueno.
Ahí está. Bueno. Nosotros hacemos el enlace. Un cariño muy grande. Chao, Alberto. Muchas gracias. Ingeniero agrónomo, productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estuvimos con Alberto del Solar Dorrego. ¿Qué programa en el día de la fecha feriado? Mi capitán fluvial. Gracias, Julio Infran. Fantástico como siempre.
Bueno, como final te digo, estamos matando a la gallina de los huevos de oro en el campo.
Sí. Chao, Julio, un cariño muy grande. Nos encontramos el próximo lunes de 14 a 15 con una mirada, como la hemos denominado, Mirada País.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.